Sí, ya sé que en un momento te voy a decir que no te suscribas, pero chiquillo, pilla la ironía y suscríbete, que necesitamos suscriptores, necesitamos gente que nos vea. Vete a tu plataforma de audio favorita, vete a Spotify, vete a Podimo, vete a iVoox, la que tú quieras, ahí está en todos lados. Vete a Facebook, vete a YouTube, vete al Twitter, donde tú quieras, pero síguenos para que te enteres de todos los programas que ponemos, hombre, ya. Bienvenidas nihilistas a otro estreno de Nada dos veces, el podcast de la poesía. Si todavía no estás suscrita, pues no vayas corriendo a vernos a Twitch o a YouTube, ni siquiera nos busques en tu plataforma de podcast favoritas. Mejor ponte a buscar una que larre. Porque hoy, en el podcast de la poesía, el caldero burbujea y las estrellas nos han hablado. Si no estás listo para escuchar los secretos que las brujas murmuran, será mejor que te busques otro refugio. Porque en este episodio, las brujas conjuran.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada dos veces.
Transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola Verónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José Antonio? Bonita tarde.
Igual, muy bonita tarde. ¿Sabes qué? No he dicho en la entrada una cosa muy importante, que yo soy José Antonio Pérez Robleda. Esto es Nada dos veces, el podcast de la poesía. Y este momento que vamos a vivir tú y yo, Verónica, no se repetirá jamás. Pero bueno, pues ya que estás por aquí, que este es el podcast de la poesía, ¿qué te parece si arrancamos directo con un poema?
Ok. Este es el primer poema del libro Damas Errantes. Lo último que recuerdo fue una pezuña inmensa. Alguien introdujo algo parecido a un cuerno en mi sexo. El unicornio se extinguió en la última veda. No más mitología para niños. Tampoco era un talismán petrificado. Tiene la densidad del hueso, la textura de la arena y sus diamantes rasgando mi piel. Escucho la fricción, el sonido de un viento interno. Dentro de mí, el desierto con todas sus púas. No quise quedarme vacía. Tendré la herida de una gata preñada cuando el miembro abandona.
Ya tenemos aquí a nuestras nihilistas aplaudiendo. Y bueno, pues si no se han dado cuenta todavía, estamos presentando Damas Errantes de Verónica G. Arredondo, a quien llamaremos sencillamente Verónica en estos momentos. Y para quien aún no conocen este fascinante poemario y queremos que se animen a sumergirse en él, le vamos a hacer nuestro particular cuestionario. ¿Qué te parece si le hacemos una colección de estrenos? Trata de contestar lo más rápido posible. ¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
Por primera vez exploro la relación del cuerpo femenino vinculado con la magia. Quería escribir un libro que no fuera tan oscuro, sin embargo, no lo logré. Más bien encontré el sentido de hablar de lo femenino desde los saberes antiguos, como las parteras, las curanderas, las mujeres hechiceras, que a través del tiempo fueron señaladas de brujas.
¿Quién debería ser el primero en leer este libro y por qué?
No sé si el primero o el último, no lo sé realmente. Este libro se publicó a fines de 2019, fue un libro pandémico. Posteriormente se realizó una edición en francés en Ras Edición y la traducción es de Elise Persson, quien en este momento está trabajando con las grabaciones de los poemas en audio para seguirle dando más difusión. Entonces no sé quién sería el primero o el último de los escuchas, ya sea a través del libro escrito en español o en francés, que podría acceder a él.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Bueno, en esta relación fue por primera vez poner atención a la obra de Goya, así como a la de Heinrich Fuslin, que es esta imagen del sueño en donde aparece una mujer dormida y sobre su estómago está un demonio que parece que está como sonriendo y en realidad le está provocando la pesadilla. Entonces, para mí fue establecer una relación directa con la pintura negra de Goya y con estos cuadros que tienen su propia fantasmagoria para imaginar cada uno de los apartados del libro.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Para mí fue la exploración del poema en prosa como tal, porque son la mayoría de los textos que conforman el libro y también significó un reto en el sentido en el que sí había escrito algunos poemas en prosa, pero no en lo general para narrar o para intentar evocar a los libros del Index, al Malleus Maleficarum, que en su momento fueron prohibidos o fueron, digamos, señas para identificar de acuerdo a la institución que ordenó su escritura, cómo era una bruja, cómo podía juzgársele, a través de dibujos, a través de los mismos grabados realizados y además también a través del folclore europeo.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
Este libro tiene también una relación con el propio grabado. En esta primera edición se compuso de una carpeta de, me parece que son 9 grabados relacionados también un poco a Goya y algo relacionados también con los poemas, sino más bien en el imaginario de las brujas. Y estos fueron realizados por el grabador Abel Lozano.
¿Qué influencia no literaria, como discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este libro?
Bueno, en este sentido sería Goya, la pintura negra, la serie de los caprichos, la obra de Heinrich Fuslin y también los grabados, el Index y pues toda la parafernalia de la cinematografía relacionada a estas mujeres de saberes antiguos.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Pues técnicamente el trabajo directo con el grabado y la imagen de una manera en la que los títulos de la pintura de Goya dan nombre a cada uno de los apartados. Y creo que ese sería básicamente vincularlo con el arte.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Buscar la noche. Pienso que sería el momento ideal para leerlo, el silencio y posiblemente prender una veladora.
Pero tengo que confesarte que sin saberlo, yo seguí tu consejo y lo releí más bien en la noche y yo les voy a contar mi experiencia personal, no se lo recomiendo, se les va a quedar muy mal cuerpo para irse a dormir. Por suerte no se aparece nada, no hay invocaciones ocultas en el libro. Verónica, Damas Errantes es un libro sobre brujas, pero además brujas clásicas de Caldero, Escoba, Aquelarre, Diablo en Medio y Patas de Cabra, ¿no? Sin embargo, en tu libro, las brujas no son figuras de miedo, sin que por ello se hayan dulcificado, rebajado o abstraído, sino que son la bruja como uno se la imagina, me la imagino hasta casi con la verruga algunas, ¿no? Pero vas más allá. Como tú bien decías antes, es una imagen de sabiduría, pero también pareciera una fuerza de la naturaleza, esa figura mística que no se entiende o que no se entiende por un cierto grupo. A mí me interesa rascar un poquito, no hacer las preguntas obvias, ¿no? ¿Por qué la figura de la bruja? ¿Por qué explorarla tanto desde unos puntos de vista que por una parte son comunes, pero por otra parte no son obvios? Al ponerlos delante nos muestras diferentes dimensiones de esos elementos que ya conocíamos. ¿Qué querías demitificar? ¿Qué querías remistificar? ¿Qué querías hacer con estos poemas?
Justo lo que quería desmitificar era el arquetipo de esa bruja como la mujer señalada y la mujer mandada a la hoguera por saber más, por simplemente tener este vínculo intrínseco entre el cuerpo femenino y la naturaleza y los saberes de otras mujeres, posiblemente de su linaje, que hoy en día, pues trasladado, serían nuestras abuelas en la cocina o nuestras abuelas o nuestras madres recomendándonos algún remedio para alguna enfermedad o pues sí, básicamente también era eso. Y también me interesa mucho el folclore europeo en cuanto a las hadas, gnomos, duendes, y dice la folclorista Catherine Briggs que un hada es una bruja a la que se le ha ofendido. Entonces, para mí ha sido un acercamiento, otra forma de poder acceder a escribir un poco más sobre lo férico. Y también me parece importante mencionar que en un libro previo, que es Ese cuerpo no soy, también exploro lo femenino desde la naturaleza, a partir de las mujeres que han sido asesinadas, desaparecidas, ultrajadas y que son pues parte del conteo de los feminicidios que hay no solo en nuestro país. Entonces, en esta búsqueda, repensando en cómo este cuerpo desde la poesía podría narrarse o decirse ya desde un lugar, digamos, menos doloroso o más en relación a la magia, pues es ahí donde encuentro a través de estas mujeres sabias y poderosas otra forma de enunciar esos saberes o ese conocimiento que está ahí.
Y no podemos olvidarnos que son mujeres que vuelan. Que una y otra vez se elevan. Oye, hablando de este universo, nos encantaría a mí, a las nihilistas que nos escuchan hoy, tener otro de tus versos, otro de tus poemas. ¿Por qué no los lees, Alba?
Ok. Este es el segundo poema de El Aquelarre. En el fuego hay una danza, remolinos entrecruzados, ronda de espíritus que se tocan hasta confundirse. No son piernas, ni manos, ni brazos con alas los que se persiguen. Brotan de la tierra, muecas de espanto, contorsión de extremidades. En el sonido de las brasas, en el trazo de las constelaciones en fuga, en el contorno de las piedras que rodean las hormigas, la pitonisa descifra el futuro. En la esfera en llamas, el bosque nocturno, la danza azul.
Bueno, ya lo hemos anunciado de algún modo, de hecho te has adelantado a muchas de las preguntas que tenías preparadas, pero efectivamente este libro, ¿no?, tiene muchos poemas escritos, al menos en cuanto al formato, como párrafos de prosa. Sin embargo, llevas un ritmo muy cadente y lo fías solo al poder de la palabra y de la puntuación. Me interesa saber dos cosas. Ya saben las nihilistas que nos escuchan que esta pregunta siempre preguntamos por la forma, pero me gusta indagar más bien cuál es tu forma de trabajo. ¿Por qué eliges dos, tres poemas que no tienen esta forma de prosa? Y sobre todo, ¿cómo haces para que, a pesar de la forma de prosa, a pesar de perder esas pausas extra, esos elementos extra que te da otro tipo de forma, sigan manteniendo ese ritmo tan cadente, casi casi de conjuro? Hay muchos poemas que, dichos en voz alta, podrían parecer que estamos conjurando algo.
Bueno, justamente para mí la experimentación o el aprendizaje más bien de este libro fue trabajar el poema en prosa, oración por oración, repensando cada coma, cada punto, justo para lograr este ritmo a partir de la puntuación y también de los silencios, dejar que el poema respirara a través de una oración completa o subordinada, que es algo que creo que hago de una manera inconsciente, de ir a una imagen que lleva a otra y que conlleva a otra. Entonces, me pareció que este formato podía narrarse como pequeñas esquelas o como pequeñas recuadros, como los que se enunciaban en los libros prohibidos, de cómo eran las brujas, de poder describir a un personaje en una escena o poder determinar una escena a partir de una narración en donde la revelación es lo que se cuenta o lo que los personajes están llevando a cabo dentro del libro, ya sea una invocación, ya sea una conversión del cuerpo, que fue donde también puse como toda esa atención en narrar cómo ese cuerpo femenino se puede transformar en lechuza, en nada o en otro ser que es más asimilado a la naturaleza.
¿Por qué no lees otros de estos poemas? A ver si realmente suena como conjuro. Ya estamos buscando a las subordinadas.
Mi abuela dejó caer su falda. Su pubis era un nido de plumas y sus pies bifurcados, ramitas de un árbol. Hizo una pausa antes de hablar, mientras le brotaban aves allí abajo. Seré guardiana nocturna, nos dijo a mi hermana y a mí. Nos arropó después de cenar. Antes de dormir, le pedimos que nos contara otra vez cuando una mujer la volvió centinela. Tocaron a la puerta. Era una desarrapada. Huía. Le di de comer castañas. Bebió leche. La perseguían a 3 aldeas de distancia por haber convertido en estofado a los carneros. Dijo que cocinó toda la noche. Reí. Íbamos a morir de hambre. Entre lechuzas, debemos cuidar nuestras alas. Luego tocó mi hombro.
Ya nos aguantaban esas nihilistas, esa imagen de los carneros cocinados me parece increíble. Ninguna persona que lea este libro hoy va a pensar que te está refiriendo o que es un estudio, aunque lo pareciera por lo exhaustivo, de las brujas medievales. Como ya nos indicabas un poco en las un par de preguntas, hay mucha intención y hay mucho espejeo con la realidad. Ya nos has indicado un poco, ya nos has hablado de feminicidio, pero ¿quiénes son esas brujas hoy? ¿En qué hogueras las están quemando?
Creo que de una u otra manera el cuerpo femenino se sigue revictimizando, ya sea a través del Estado, ya sea a través de, bueno, de múltiples maneras, digamos, por no enunciar otras. Y por eso para mí era importante volver a este cuerpo desde el reconocimiento de ese vínculo con la naturaleza, con la creación y también volver a la magia desde reencontrar ese poder de las plantas, ese poder de la misma naturaleza de la que somos parte para curarnos.
Oye, pues ya queremos escuchar otro poema, por favor.
Este es de la sección Linda Maestra, como la anterior. Este tiene que ver con los caprichos de Goya. Dos mujeres desnudas en pleno vuelo a mitad de la noche. La mayor dirige encorvando su espalda. Conoce la turbulencia de estrellas y cómo esquivar telarañas galácticas. No hay avistamientos de lluvia ni objetos sin licencia de vuelo. Viajan sin destino aparente. Cielo despejado, de una chimenea proviene la humareda. El llanto de un recién nacido. Las provisiones se han agotado. El sabbat se aproxima. Una lechuza observa el descenso. El aterrizaje será forzoso. La mujer más joven jala el cabello de la mayor para evitar la caída libre.
Verónica, para las nihilistas que nos están escuchando, todas brujas en potencia, te lo advierto, ¿qué consejo le darías para aquellas que están comenzando a escribir?
Pues creo que siempre recuerdo las palabras de la maestra Dolores Castro, que es muy querida en Zacatecas, en cuanto a la relación de la naturaleza y de una forma, digamos, sencilla de contemplar la vida y el mundo, es solo no dejar de escribir. Para mí, la escritura conlleva también un proceso de investigación en cuanto a la lectura y poder también salir de esa página y encontrar un montón de otras referencias que puedan tener que ver con el libro, ya sean visuales, auditivas. Es decir, que todo el arte finalmente conjuga en esa relación y también a poder encontrar ese momento o esa revelación poética en lo más sencillo, en lo cotidiano y en todo ese arte que consumimos o en las experiencias de la vida que atestiguamos también.
Sabemos que las brujas habitan entre nosotros, solo que nosotros no nos damos cuenta, y efectivamente es en ese cotidiano donde se subliman, donde puedan escribir. Seguimos tus consejos y ahora quisiéramos saber dónde podemos conseguir el libro. Y hoy tenemos buenas noticias, porque para todas nuestras nihilistas lectoras de castellanos, pueden conseguir este libro por el precio de nada, porque lo tenemos disponible en la página de nuestros amigos de Poesía Mexa, a los que les mandamos un saludo enorme. Aquí pueden entrar, buscarte, van a encontrar varios libros tuyos y van a encontrar Damas Errantes. Por desgracia solamente en PDF, pero para aquí nos escuchan las oyentes más cultas del mundo, saben todos los idiomas, así que tenemos una sorpresa para las lectoras de francés. ¿Por qué no nos cuentas y nos muestras, por favor?
Bueno, este libro tuvo una edición muy hermosa que proviene de Brest, está en Ras Edición. Y la traducción es de Elise Persson, tanto la traductora como el editor apostaron por una edición un poquito más grande de la primera edición del libro, que fueron unos 300 ejemplares, en donde incluyen varias imágenes con una calidad que es insuperable, así como el tamaño de televisión, que es un poco más grande que un libro de bolsillo. Y el libro está traducido completamente al francés, no está en español, para los y las lectoras que son ávidos de esta lengua. Aún tengo ejemplares disponibles para quienes deseen escribirme y quieran adquirir alguno.
En los comentarios a este video o en la descripción, si nos están escuchando en una plataforma de podcast, vamos a dejar tanto el enlace como a Poesía Mexa, como el contacto de Verónica para que puedan conseguir estos ejemplares. Y yo les recomiendo que lo compren aunque no sepan francés. Nada más ver esas imágenes y poder tenerlo bilingüe con el PDF nos va a merecer la pena. Para las nihilistas que nos ven desde otros lados del mundo, El libro está en 250 pesos, pero para las nihilistas que nos ven desde otros lados del mundo, cuéntanos, ¿qué transporte se puede tomar con 250 pesos? ¿Cómo lo trasladamos a algo que se puede ver en todo el mundo?
Podríamos trasladarlo al precio del libro, que son 12 euros, y todo depende de si sube o baja la moneda. Realmente creo que también el transporte de hoy en día pues ha cambiado o cambia drásticamente y bueno, digamos que también podría ser el precio de un hechizo, de una limpia, de una lectura de cartas, de una sesión, de una asesoría.
Me encanta, no hagan asesorías, cámbienlas por libros de Verónica. Ha sido un placer tenerte por acá. ¿Por qué no te despides con un poema?
Lo que duerme bajo la piel arrancada del animal no es humano. El pelambre le ha encarnado el cuerpo. Olvidó los movimientos que articulaba. No reconoce rostros. Respira desde el vientre de un volcán o de la gran madre. Tomó de la alacena uno de los frascos que contenía gotas de lluvia y lo bebió hasta el final. El agua había sido recolectada antes del amanecer de la huella de un lobo. Todo elixir acompaña el rezo dictado en el aire. Ávera quedábar, conjuro. Así podría huir del juicio y de las leyes escritas por hombre. Seguiría fiel a su instinto, no volvería a llorar.
Muchísimas gracias, Verónica, por este rato y por este estreno en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Y a ustedes, nihilistas, recuerden que el internet guardará este video quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá. Jamás.
Five, four, three, two, one, zero. Liftoff. We have a liftoff.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Verónica, qué chulo y qué bonito ha quedado. Oye, para las nihilistas que se han quedado hasta el final, 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 para las fieles escuchas, ¿por qué no nos regalas otro poema? Un bonus track.
Este es el poema que cierra el libro. A la hoguera gritan hombres y mujeres señalando con el dedo índice. Fuego, rabia, vida, muerte, delatan en su mayoría a otras mujeres. Las que proferían oraciones practicaban oficios antiguos. Murmuraban a la lluvia, alimentaban al fuego, ofrendaban su cuerpo a la luna y al sol en la danza. Rezaban la semilla antes de la siembra. Devolvían su sangre a la tierra. Señalar con el índice traiciona, como el lenguaje tropieza en la lengua el habla. El índice o la lengua se desmoronan en una pila de piedras.